Aquí comienza el noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
Noticias, actualidad, entrevistas, testimonios, invitados especiales y mucho más.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.
Buenos días a todos los oyentes que hoy sábado 1 de agosto se conectan a esta hora en el espacio, en el noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá. Bienvenidos todos. Saludo también a nuestro amado Señor, a nuestra Virgen María, quienes caminan con nosotros, están aquí a nuestro lado, acompañándonos siempre, dándonos fortaleza, aumentando nuestra fe y, por supuesto, brindándonos mucha esperanza, especialmente en estos tiempos que lo necesitamos tanto. También saludo al equipo de comunicaciones de la Arquidiócesis de Bogotá, a Magola, productora de Radio María, y al padre Germán Acosta, director de esta emisora. Como siempre, con muchos temas de la acción de la Iglesia Católica acá en la ciudad, muchos frentes, muchas tareas evangelizadoras que se siguen cumpliendo a través también de todas estas herramientas digitales. Doy paso, primero que todo, al padre Rafael de Brigar, quien nos va a hablar acerca de las vocaciones a la vida sacerdotal y de los dos seminarios que tiene aquí la arquidiócesis. Adelante, padre, bienvenido.
Muy buenos días, amigos de Radio María. Es una alegría poder estar de nuevo con ustedes en este sábado 1 de agosto del año 2020. Va avanzando este año en medio de alegrías y dificultades, de pruebas y sinsabores, pero siempre seguros de que Dios está con nosotros, nuestro Señor Jesucristo nos acompaña, el Espíritu Santo nos ilumina para no tropezar en el camino. Desde la Oficina de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Bogotá, nuestro deseo siempre en cada programa es contarles la vida de esta iglesia, la iglesia de los bautizados y las bautizadas, una iglesia viva, llena de actividad, de proyectos, una iglesia que está estrenando un gran arzobispo, una iglesia cuyas parroquias siguen cumpliendo su misión en medio de las dificultades, pero seguimos todos los sacerdotes, como se dice popularmente, al lado del cañón para lo que se ofrezca, especialmente la atención de los más pobres, con muchas acciones, muchas campañas que Dios quiera estén llegando oportunamente. Hoy queremos ocuparnos de un tema que siempre ha sido central en la vida de la iglesia y también de la arquidiócesis, las vocaciones a la vida sacerdotal. Así como dato general, sepan ustedes, queridos oyentes, que la Arquidiócesis de Bogotá tiene dos seminarios. El Seminario Conciliar Mayor de San José, que está situado en la carrera séptima con calle 94, una sede maravillosa que construyó el arzobispo Perdomo Borrero y fue inaugurado en el año 1946. Un bellísimo edificio, unas instalaciones extraordinarias. Seminario fundado en el año 1581, óiganme esto mis queridos oyentes, 1581, está próximo a cumplir 440 años de fundación. Una gran institución donde se han formado la mayoría de los sacerdotes de Bogotá, numerosos obispos que han servido al país y que sigue cumpliendo su misión como le corresponde. Y tenemos también un seminario mucho más joven, Redemptoris Mater, regentado por los amigos y hermanos neocatecumenales, que también han hecho una gran labor y han sido muy fructíferos en lo que hacen vocacionalmente, situado en el sector de La Peña, en el centro de Bogotá, con gran alegría, con gran dedicación, con gran creatividad. Esta comunidad neocatecumenal ha servido a la arquidiócesis y le ha entregado extraordinarios sacerdotes. Hoy alguien se podría preguntar si un joven querría optar por la vida sacerdotal o una joven por la vida religiosa. Y podría preguntarse porque, como lo solemos decir en nuestras conversaciones coloquiales, el mundo ha cambiado mucho. La juventud se supone que está en otras cosas, pensando en otras cosas. Los proyectos de vida como que van en otras direcciones. La iglesia está en una etapa de tensión en la historia, por muchas razones, porque el mundo se ha vuelto un poco indiferente, porque la fe ha perdido fuerza, porque la vida de los sacerdotes, de nosotros los sacerdotes, no siempre ha sido lo que Dios quiere. En fin, hay razones para preguntarnos con sencillez, con transparencia, ¿cómo le podríamos proponer a un joven hoy en día que opte por Jesucristo a través del servicio sacerdotal? Para responder esta pregunta, uno tiene que volver su mirada de fe una vez más a los evangelios. Mirar a Jesús, que es nuestro sumo y eterno sacerdote, mirar a los apóstoles y recuperar la noción original del sacerdocio. ¿Qué hace un sacerdote? ¿A qué se dedica un sacerdote? ¿De dónde viene un sacerdote? Lo primero es entender que desde que Jesús estuvo en el mundo, muy pronto, cuando inició su tarea y su misión, lo primero que hizo, casi las primeras tareas que hizo, fue llamar a unos para que estuvieran con él, a los apóstoles, para instruirlos y para enviarlos a predicar. Allá encontramos el origen del sacerdocio cristiano. Jesucristo, que llama a unos hombres para que participen con él de la misión. ¿Y cuál era la misión? La misma que él hacía. Primero, esto es muy importante, dedicado única y exclusivamente al servicio de Dios en los hermanos. Ahí está el origen del famoso celibato, que a algunos les parece tan extraño, pero que no lo es, en la medida que quien recibe la vocación recibe también los dones, los carismas para vivir esta opción radical por Jesucristo. En segundo lugar, quien ha sido llamado por Jesucristo debe dedicar un buen tiempo de seminario, de formación, a construir una relación más profunda con Jesús, a llegar a un conocimiento mayor de él en la oración, en la Eucaristía, en el estudio de la palabra, en la preparación filosófica y teológica, en el conocimiento de la Iglesia. Ser llamado, formarse, y en tercer lugar, emprender la misión. ¿Qué era lo que hacía Jesús? Primero, predicaba. En todo momento. San Pablo va a decir a tiempo y a destiempo. El sacerdote es un hombre que predica la palabra de Dios. En segundo lugar, Jesucristo estaba con la gente. Ese es un rasgo bellísimo de la vida sacerdotal. Los sacerdotes estamos en las comunidades. No somos unos empleados que vamos y volvemos, que nos olvidamos de nuestra comunidad. Estamos con la gente, acompañamos a la gente, somos parte de la vida de la gente. Y en eso es que uno puede realmente cultivar la fe, acompañar la vida, servir a las personas, conocer las comunidades y las personas, cosa que toma tiempo, pero que con el correr de los años se vuelve una experiencia maravillosa. Y también los sacerdotes dedicamos un buen tiempo a la vida espiritual propia. Parte de nuestra misión es orar por las personas, orar por la Iglesia, orar por las familias, orar por nuestras comunidades, y a eso dedicamos también nuestra vida, a la oración que eleva nuestra plegaria para que lleve hasta Dios. De manera que vale la pena que hoy en día, cuando uno mira el sacerdocio, le contemos a muchos jóvenes lo que es la vida sacerdotal. Entre más conocemos a los jóvenes, más nos vamos dando cuenta que coinciden muchas cosas con el proyecto de Cristo, con el proyecto sacerdotal de la Iglesia, con el proyecto humano y humanístico que vive la Iglesia. Muchísimos jóvenes sienten hoy una gran pasión por la humanidad, por la creación, por los pobres, por los necesitados, y una de las formas concretas de poder entregar su vida a atender eso es la vida sacerdotal. Desde luego que es Dios el que llama, y llama sobre todo desde familias, comunidades, parroquias vivas, donde ellos han visto que se puede y vale la pena entregar la vida a Dios nuestro Señor en el servicio sacerdotal. A las familias hay que volverles a decir, en las familias cristianas, que propongan a sus hijos esa posibilidad. No que lo impongan, pero sí que lo propongan. A los colegios confesionales, que parte de su trabajo con los jóvenes sea darles a conocer la misión sacerdotal, como hay tantas otras misiones en la vida, y la misión a la vida religiosa femenina también. Las parroquias debemos ser capaces de vincular cada vez más a los jóvenes a la misión, a la tarea, a la lectura de la palabra, a la acción de la caridad, y eso va creando unos vínculos que seguramente podrían fructificar en una vocación o en unas vocaciones a la vida sacerdotal. Después, la tarea es inmensa y las posibilidades innumerables. Es otra realidad que creo que a los jóvenes les llama la atención. Un sacerdote no es alguien que se instala detrás de un escritorio a firmar unos papeles. Eso es lo de menos. Está con la gente, visita a la gente, asiste a los pobres, se forma, participa de la vida del clero, puede trabajar en diferentes lugares de la ciudad de Bogotá y de los municipios de Oriente, tiene todo el horizonte cultural de la ciudad para también hacer su misión. En fin, si uno quisiera proponer a los jóvenes el sacerdocio, también les podría hablar de una vida muy de muchos colores, de muchas posibilidades, de muchos horizontes. No es una vida ni rutinaria, ni estacionaria, ni es una vida que se la consuma la rutina. No, tiene muchas posibilidades en las que se puede realizar como persona, en que va creciendo en un vínculo profundo con Dios, en que hace parte de una comunidad extraordinaria como es la Iglesia, y que de alguna manera pues eso lo hace partícipe también de los bienes de Cristo, los bienes espirituales que Él ha dejado en su Iglesia. Queridos amigos, dos cosas siempre se imponen en este tema vocacional. Uno, que todos oremos por las vocaciones al sacerdocio, todos los días al dueño de la mies, para que envíe obreros a su mies. Dios nunca abandonará su mies. En segundo lugar, que propongamos de palabra y con buen ejemplo la vida sacerdotal. Primero nosotros los sacerdotes, pero también las familias que les propongan a sus hijos mirar la vocación del servicio, la vocación de entrega, la vocación de consagración, para que Dios pueda seguir instaurando su reino entre nosotros. La Iglesia de Bogotá ha contado a lo largo de sus más de 450 años de existencia con un clero supremamente activo, comprometido y entregado al servicio de Dios y de las personas. Ayudemos todos para que Dios pueda seguir haciendo esa obra de salvación y la Iglesia de Bogotá pueda seguir respondiendo con sus sacerdotes a todas las necesidades de nuestra comunidad. Muchas gracias.
Gracias a usted, Padre Rafael, por esto que nos dice, nos informa, nos cuenta, estas reflexiones. Como usted también lo anota, ojalá surgieran muchísimas vocaciones sacerdotales en nuestras familias, en muchos hogares, una gran bendición de Dios. Y sobre este tema, precisamente tenemos un invitado muy especial. Se trata del Padre Edwin Vanegas Cuervo. Él es el rector del Seminario Conciliar de Bogotá, o más conocido como el Seminario Mayor de San José. Padre Edwin, bienvenido. ¿Cómo les ha ido con toda esta formación? Ahora me imagino con estas plataformas digitales.
Como seminario, pues quiero contarles que la formación no se ha detenido. Desde inicio del año, cuando tuvimos esta confirmación del brote de epidemia en nuestro país, éramos conscientes de que iban a venir muchos desafíos. Por eso el seminario, como siempre, en discernimiento y anticipándonos a los acontecimientos, hemos garantizado que la formación no se detenga. Lo que han cambiado son los escenarios, lo que han cambiado son las metodologías, lo que ha cambiado pues es las nuevas maneras que nos ha tocado para acompañar. Los jóvenes también han entendido que la formación, aunque es importante el seminario como lugar, como casa, la formación también tiene que ver mucho con la apropiación que han hecho de todo lo que aquí han cultivado. Por eso la palabra que más resuena en estos momentos es autoformación y cuidar.
Padre Edwin, o sea que una parte de los jóvenes que están en esta formación están allí en el seminario, y los otros, ¿cómo están recibiendo pues todas estas enseñanzas?
Entonces, en el primer semestre todos estuvieron en sus casas. Eso llevó a que el equipo de formadores pues tuviéramos que realizar muchas experiencias para acompañar, para hacernos presente. Por ejemplo, toda la parte académica se hizo virtual, los encuentros que teníamos de oración, de retiro, de grupo, pues se hacían bien sea por Zoom, bien sea por Facebook. Bueno, tuvimos que entrarnos en una dinámica que en cierta manera la manejábamos, pero nunca la habíamos priorizado, y se ha vuelto esencial para el acompañamiento. Ya para el segundo semestre, pues las condiciones han cambiado. Nosotros esperábamos a esta altura tener a todos los seminaristas de nuevo en el internado, pero no hemos podido sino solamente incorporar al internado a los jóvenes del primer año de propedéutico y de la etapa de filosofía o etapa discipular. En este momento aquí internos tenemos a 24 seminaristas, con ellos desde inicios de junio, tomando todas las medidas de seguridad, los protocolos, hemos podido adelantar procesos, sobre todo comunitarios, de vida espiritual, que se vieron trastocados en el confinamiento en la casa. Los teólogos, infortunadamente, pues precisamente por nuestra responsabilidad de bioseguridad, no los hemos podido traer, pero con ellos continuamos acompañándolos de modo virtual, por teléfono. Esa es la manera como nos ha tocado, pero como insisto, la clave es entender que la formación no se ha detenido, sino que la formación ha continuado.
¿Qué dicen sobre toda esta experiencia de vivir esta pandemia, este confinamiento, este momento crucial para la humanidad?
Que han sido muchas más las ganancias, sobre todo en el tema de la autoformación. Como los jóvenes y nosotros somos conscientes de que la persona que se forma debe ser muy responsable con lo que está cosechando en su vida. Y esto lo proyecta lo que va a ser la vida futura sacerdotal. En el futuro el seminarista no va a tener horarios, no va a tener los formadores ahí que le insistan, que le digan qué hay que hacer, cómo. Ya van a tener que lidiar sus vidas con lo fundamental que puedan cosechar en ese tiempo de formación. Entonces en los muchachos yo percibo eso como el anhelo de querer estar en seminario, no solamente por lo que significa el seminario como espacio, sino porque sienten que lo que aquí afianzan es lo que les va a servir para la vida.
Hablemos un poco más sobre este documento que creó el Seminario Mayor y que ha servido de ejemplo para muchos seminarios sobre todos estos protocolos de bioseguridad, Padre Edwin.
Pensando en la reincorporación a la vida del seminario, pues obviamente empezamos a diseñar un protocolo de bioseguridad. También porque el seminario no solamente alberga a sus seminaristas, sino también tiene un grupo de personas, servidores, empleados que nos colaboran. Tenemos que ser responsables pues, con todo lo que se venía encima. Y por eso nos dimos a la tarea de pensar y elaborar un protocolo para tenerlo como una carta de navegación, sin ninguna intención de ofrecerlo a las entidades públicas porque no nos lo estaban pidiendo, pero en responsabilidad sabíamos que teníamos que tenerlo. Donde estaban todas las circunstancias que podían acarrear, tanto preventivas como ya en el hecho mismo, lo que podría ser la contención del virus acá en la institución, en el seminario. Pues fue un trabajo muy arduo desde el mes de abril que empezamos a elaborarlo junto con el encargado del sistema de gestión del seminario y nuestro ecónomo, el padre Mauricio Fontalvo. Y a final de mayo pudimos tenerlo muy completo, se le presentó iniciando junio también al señor arzobispo Monseñor Luis José y a los obispos auxiliares y lo aprobaron y pues fue tan bien realizado que algunos seminarios, la conferencia episcopal nos solicitaron pues este documento y pues nos da mucha alegría saber que ha servido para otros seminarios.
El Seminario Mayor sigue trabajando a través de este mundo digital y apoyando todas esas vocaciones sacerdotales. Y también, obviamente, con la oración. Muchísimas gracias.
Y gracias a la Oficina de Comunicaciones de nuestra arquidiócesis por este servicio que presta para que estemos informados, para que estemos comunicados, sobre todo en esta etapa de nuestro nuevo ritmo, que es tan importante para nosotros la comunicación, para sentirnos de verdad juntos en todo este proceso.
Así es, Padre Edwin, juntos en todo este proceso evangelizador. Vamos ahora con un poco de música. ¿A quién tenemos hoy como invitados, Nicolás?
Bueno, hoy tendremos al grupo mexicano Manuel, quien nos acompañó en nuestro concierto virtual el día de ayer. Escuchemos su canción, El Preso.
Mar. Aquel que colgara estrellas en el cielo oscuro por ser cosas bellas. Aquel que por un hijo amado dio un soplo de vida a un poco de barro. A aquel dueño de los vientos y de todo el tiempo. Está preso. Y no puedo entender que quien nos ama tanto se quede en el sagrario soñando en un querer, porque yo sé muy bien que si es un lugar santo prisionero, ven fuera del sagrario y que al dar tu voz al mundo se hagan libres mis hermanos, y que al dar tu voz al mundo se hagan libres mis hermanos.
Hermoso tema musical, muchísimas gracias. Bueno, y Nicolás Ruiz estuvo hablando con el padre Carlos Vargas, él es párroco en la Inmaculada Concepción de Fomique, es una de las parroquias rurales que también forman parte de la Arquidiócesis de Bogotá. ¿Qué nos cuenta el padre Carlos sobre esta misión pastoral allí y en medio de este confinamiento? Nicolás, adelante.
Sí, Doris, pues en esta ocasión hablamos con el padre Carlos Vargas. Él es párroco en la Inmaculada Concepción de Fomeque. Esta parroquia pertenece a la Vicaría Episcopal de San José de la Arquidiócesis de Bogotá. Cuenta con 13.000 habitantes, más o menos el municipio, y unas 32 veredas. Y se encuentra ubicado al nororiente de Cundinamarca. Y el padre pues nos contó cómo ha sido estos meses de pandemia allá en el municipio y cómo está la situación actual pastoral y económica y todo lo que están realizando ahora en redes sociales, esta nueva evangelización digital. También pues nos contó que están haciendo como una especie de banco de alimentos con el cual han repartido mercados a la mayoría de los habitantes del municipio y también han enviado algunos productos, unos alimentos que cosechan allá, aquí al Banco de Alimentos de Bogotá. Así que escuchemos al Padre Carlos, quien nos amplía más sobre esta situación de la parroquia.
Desde marzo que inicia toda esta situación de pandemia, primero económicamente, si han bajado los recursos a causa de que el templo se ha cerrado y por supuesto no hay colecta, pero se ha intensificado las intenciones para la comunidad, y tenemos una ventaja aquí en el municipio que tenemos dos canales de televisión, y por medio de estos dos canales, aunque no tenemos la cobertura al 100% de todas las veredas, que son 32 veredas, pero sí llegamos al menos a un 60% de la población, y el resto por medio de la emisora. Entonces allí se acompaña, y ya viene la parte pastoral, se acompaña a la comunidad y también por supuesto en las visitas casa a casa a nivel pastoral. La comunidad, tenemos unos brotes de casos de COVID-19, en el municipio 8 casos, llegamos a un promedio de 12, bajamos y ahorita nuevamente tenemos 8 casos. Una comunidad con esperanza en medio de los cuidados que se deben tener, pero con esperanza, con confianza plenamente en Dios. Son comunidades en estos municipios, comunidades en que buscan plenamente a Dios y que por medio de la Eucaristía y de la actividad pastoral fortalecen esa confianza, una comunidad viva. Muy difícil las primeras Eucaristías, celebrar a las bancas y al frente de unas cámaras, pues no ha sido fácil, pero la respuesta ha sido muy positiva, porque sabemos que en cuanto se hace un pedido hay una respuesta al día siguiente, y eso llena de esperanza que sí nos están escuchando y sí nos están viendo, y hay respuesta de las solicitudes que uno hace respecto a eso. Entonces, al comienzo muy duro como todo lo que nos ha tocado vivir, pero lleno de esperanza porque sí hay respuesta. Y si hay respuesta es porque han escuchado, y eso es fundamental. Si se escucha, puede haber respuesta. Estamos transmitiendo el Santo Rosario. Todas las tardes nosotros tenemos la Eucaristía a las 6 de la tarde, menos el día lunes. Y se hace el Santo Rosario antes de la Eucaristía, y se está transmitiendo. Unido a eso, pues quiero compartirles que la parroquia como tal ha creado un banco de alimentos aquí, en uno de los salones de catequesis. Como no tenemos catequesis, entonces se ha creado un banco de alimentos, y de ahí recogemos de todo lo que produce el municipio para que no se desperdicie, y lo que no alcanzamos a repartir acá lo estamos llevando al Banco de Alimentos de Bogotá. Ya hemos llevado varias veces habichuela que nosotros mismos con la comunidad parroquial vamos y recogemos, recogemos tomate, guatila, y llevamos al Banco de Alimentos, y aquí no lo reparten. Y también algo para compartirles: en medio de esta pandemia, crear solidaridad ha sido fundamental, el hecho de saber compartir. Así como compartimos un mercado, también hemos compartido otras cosas. Hemos, desde el 22 de junio, se ha participado en crear, en construir una casa para una familia que no tenía, unos niños y una señora que es madre, cabeza de familia, y se ha hecho. con la ayuda de toda la comunidad, aportando en un ladrillo, en cemento, en varilla, construimos una casa. La entregamos el pasado domingo 26 de julio, se entregó la casita a esa familia. Esto para decir que la parte pastoral sigue viva y que la comunidad se compromete en las diferentes actividades. Así como mercados, hemos entregado desde la parroquia más de mil mercados a familias necesitadas, y todos los días estamos por las 32 veredas. Cada día citamos una vereda para poder visitar a los enfermos, acompañarlos, y la pastoral es más de acompañamiento, más personal, teniendo en cuenta los debidos cuidados, pero siempre estamos allí, presentes con la comunidad. Entonces, quiero agradecer este espacio que me brindan para dar a conocer la pastoral, que ha sido diferente a lo que es la capital. Conozco la ciudad de la capital y que nuestros municipios se presta para responder también a varias necesidades de la población y ser esperanza en medio de este tiempo difícil que se está viviendo.
Gracias, Padre Carlos Vargas, por contarnos todo esto. Como usted lo ha dicho, una evangelización viva y con mucha esperanza en estas parroquias rurales de la Arquidiócesis de Bogotá. Y hablando del tema de las parroquias y de la reapertura de los templos aquí en la ciudad, en estos días la alcaldesa Claudia López estuvo visitando la curia arzobispal, tuvo una reunión con el arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, Monseñor Luis José Rueda Aparicio. Hablaron sobre este tema, puntualizaron algunos detalles sobre por qué no se pueden todavía abrir los templos. Vamos ahora a escuchar entonces lo que nos dijo referente a este tema la alcaldesa Claudia López.
Primero que todo, agradecerle mucho a todas las iglesias, a todas las formas de fe en nuestra ciudad, que nos han acompañado y nos han apoyado en estos momentos tan difíciles para la ciudad. Nos tocó tal vez el año más duro de nuestras vidas. Y la fe nos da consuelo, nos da fortaleza, nos da esperanza de que a pesar de lo duro y lo difícil, vamos a salir adelante. Lo segundo, agradecerles, porque todos hemos hecho un sacrificio, todos los sectores hemos hecho un sacrificio. Y las iglesias no menos. Han tenido que cerrar sus templos, han tenido que orar de otras maneras, tener contacto con sus fieles de otras maneras, porque es lo que en este momento nos protege. En estos momentos, en julio y agosto, estamos pasando las semanas más difíciles de la ciudad este año, razón por la cual los templos y otros sitios cerrados, que tienen por ese riesgo ser cerrados, poco ventilados, no es posible abrirlos por ahora. Estamos pasando justamente por el pico de contagio en nuestra ciudad y no podemos asumir ningún tipo de riesgo. Yo le agradezco mucho a todos los jerarcas de las distintas formas de fe de nuestra ciudad que han entendido esta situación, que con mucha generosidad han adaptado sus circunstancias a este momento difícil. Y tengan la certeza de que después de septiembre, cuando ya esperamos tener una situación menos dura para nuestro sistema de salud, encontraremos la forma de encontrar el mejor piloto que nos permita volver a orar juntos, no solamente virtualmente, y que vamos a encontrar la manera de poder hacerlo después de septiembre, cuando hayamos superado esta circunstancia muy difícil que estamos pasando.
Alcaldesa, ¿y cómo le fue con la reunión con el arzobispo?
El arzobispo muy generoso, me honra mucho conocerlo, lo había escuchado, pero no tenía el placer de conocerlo. Tampoco esta sede bellísima de la arquidiócesis, muy bella, nuestra arquidiócesis de Bogotá. Agradecerle al señor arzobispo su generosidad, su oración por nuestra ciudad, por mí en particular, cosa que me honra mucho, por mi madre, cosa que la honra mucho a ella. Hemos acordado que tan pronto se pueda, trataremos de venir juntas, lo cual para mi madre será un gran honor sin duda. Y además vamos a organizar entre todos una celebración de este cumpleaños de la ciudad de Bogotá el próximo 6 de agosto, en la que nos podamos unir en oración, en fe, en reconfortarnos, en darnos esperanza, que la necesitamos y mucho. Así que le agradezco al señor arzobispo su generosidad conmigo, con Bogotá, y celebraremos el cumpleaños de Bogotá el 6 de agosto unidos, reconfortándonos y dándonos consuelo de que este momento difícil vamos a hacer.
Y para los feligreses, seguir esperando con paciencia.
Como todos, este año si algo nos ha tocado cultivar es la paciencia. Nos ha tocado adaptarnos a muchos cambios, usar el tapabocas, no abrazarnos, no encontrarnos, no ir a los colegios, no ir a los templos. Ha sido un año de sacrificios duros, de cambios profundos, para preservar la vida, que es lo más importante. Así que seguiremos con paciencia, con adaptación, pasando estas semanas difíciles, y en septiembre, cuando ya hayamos superado este momento difícil, encontraremos la manera de hacer un piloto para volver a encontrarnos.
Muchísimas gracias.
Paciencia, mucha paciencia. Ya llegará el momento en que volvamos a encontrarnos en comunidad, a vivir los sacramentos allí dentro de los templos. Doy paso ahora a una invitada que nos tiene Nicolás Ruiz.
Pues en esta nueva etapa del plan de evangelización de la Arquidiócesis de Bogotá, llamada Nuevo Ritmo, queremos destacar la labor de los laicos que están comprometidos con nuestra iglesia. En esta ocasión hablamos con Patricia Escobar, ella es jefe de comunicaciones del Banco de Alimentos, quien nos da el testimonio de su amor a nuestro Señor en el servicio y trabajo que realiza para esta gran fundación de la Arquidiócesis de Bogotá, como lo es el Banco de Alimentos. Así que escuchemos a Patricia.
Mi nombre es Patricia Escobar. Soy comunicadora social y periodista. Trabajo en el Banco de Alimentos de Bogotá hace 2 años y soy jefe de comunicaciones. La misión como laica es hermosa. Todos los días me levanto pensando en que Jesús es mi jefe. Solo quiero ayudar a los demás y en mi Banco de Alimentos lo puedo hacer. Gracias a todos hemos podido llevar alimento a los que más lo necesitan. Más de 1 millón de personas han recibido en estas épocas difíciles un mercado. Esa es una misión que el Señor nos puso y la estamos cumpliendo. De ese modo nosotros evangelizamos, porque sintieron hambre y les dimos de comer. Eso es la Iglesia Católica y eso somos las personas que trabajamos allí. Por eso cada día le doy gracias a Dios y me levanto con más ganas de trabajar por el otro, aunque no los conozca. Aunque no conozca ese millón de personas que hemos ayudado, para mí cada día poner un post o trabajar en lo que escribimos es una bendición. Y por algo el Señor nos puso aquí y a mí me puso en el Banco de Alimentos. ¿Cómo evangelizamos? Sencillamente llevando la buena nueva. No solamente la palabra, sino también el alimento. Yo los invito a que seamos más unidos, a que seamos más fuertes en las cosas que hacemos. Muchos nos dicen que la Iglesia Católica no trabaja por el bien del otro, pero estamos aquí trabajando, juntos, tratando de ayudar a los que más lo necesitan. Y no solamente el banco, sino muchas personas anónimas que trabajan por el otro. Ahí está Jesús, en las personas que ayudamos, que apoyamos, que escuchamos. Yo le doy gracias por ser católica y le doy gracias a Jesús por cada día levantarme por él.
Gracias, Patricia, por este trabajo, por este bello testimonio allí en el Banco de Alimentos. Esta semana, el miércoles pasado, 29 de julio, también la Iglesia Católica celebró una solemnidad a Santa Marta. Hablamos con Monseñor Cotrino, Rafael Cotrino, él es el vicario general de la Arquidiócesis de Bogotá, pero también es párroco en la Iglesia Santa Marta Arquidiocesana. Él nos contó cómo se celebró esta vez, pues esta fiesta, esta patrona de la parroquia, que antes, en tiempos de no COVID, celebraba 9 Eucaristías y todas eran, o sea, no cabía nadie más dentro del templo. Una gran devoción a esta santa. Pero esta vez, y por estas circunstancias, se celebraron las Eucaristías ya menos, ya no fueron 9, sino que fueron 4 durante el día, y participaron varios feligreses, pero ya obviamente por esta modalidad virtual. ¿Verdad, Monseñor Cotrino?
Causa un poquito de tristeza, ¿no? Porque era una fiesta donde cientos y cientos de fieles nos acompañaban, celebrábamos 9 Eucaristías, para dar respuesta a la solicitud de tantas personas que querían compartir con nosotros. Pero bueno, confiemos que a través de las redes esas personas nos acompañan y otras muchas más de fuera de Bogotá que les era imposible venir, nos puedan realmente acompañar y orar con nosotros en nuestra fiesta patronal.
Recordemos un poco la patrona de los imposibles también, del hogar.
Sí, es primero que todo la mujer del servicio en favor del Señor y en favor de los demás. Entonces siempre tenemos en cuenta a tantas mujeres que se esfuerzan todos los días por atender a los que viven en su casa, en el hogar. Pero es también la mujer de profunda fe en el Señor, ¿no? Es la mujer que es capaz de reconocer que el Señor es el Dios de la vida y que su hermano Lázaro va a resucitar y que todo lo que se le pida con fe al Señor, Él no lo concederá. Y por esta expresión es que tantas y tantas personas confían en la intercesión de esta mujer ante el Señor para pedirle el trabajo, la salud, el bienestar, tantas cosas que las personas le piden con frecuencia a Santa Marta y por ella a nuestro Señor.
Sí, Monseñor. Bueno, hoy también se unieron los estudiantes del colegio, los profesores.
Sí, es que la parroquia tiene un pequeño colegio, el liceo parroquial, son 220 alumnos y entonces hicimos la celebración con ellos y para ellos. Por eso un poquitico larga la oración de los fieles, porque cada curso hizo su petición, participaron los profesores, toda la comunidad educativa participó. Entonces, pues queríamos que la patrona de nuestro liceo nos acompañara también y nosotros la acompañáramos a él en su fiesta patronal.
Y se unieron muchas personas en estas celebraciones eucarísticas por Santa Marta, el 29 de julio. Como lo decíamos, señor Cotrino, muchos alumnos del Liceo Parroquial Sara Zapata, que a propósito hace parte del sistema educativo de la Arquidiócesis de Bogotá, el CEAP, también estuvo allí presente por todas estas plataformas digitales. Los profesores, la comunidad educativa en pleno, hasta padres de familia se unieron a esta fiesta patronal. Muchísimas gracias. Bueno, y seguimos entonces con otro tema relacionado con nuestra Catedral Primada de Bogotá. ¿Verdad, Aglaya? ¿En qué consiste?
La Catedral de Bogotá guarda muchos tesoros, entre ellos el Coro de Niños, que ha ganado muchos premios nacionales e internacionales. El coro sigue trabajando sin pausa, estrenando la modalidad virtual. Su directora, la maestra Bárbara de Martis, comparte su experiencia y sus proyectos.
Bueno, ¿y cómo ha sido el trabajo entonces ahorita? Porque pues ya decía la maestra que mal existen los medios virtuales, pero un coro virtual, uno como que todavía no se acomoda a esa idea, ¿cierto?
Sí, eso es totalmente contrario a la naturaleza misma del oficio. Eso es tal vez lo primero que uno tiene que definir, ¿no? Esto es totalmente contrario a la naturaleza misma del hecho de hacer música juntos. Cuando hacemos música juntos, hacemos música con el otro, con lo que el otro hace, yo me enriquezco, yo canto más tranquilo por el hecho de estar con otros. Eso todo es una cosa que es parte de, digamos, de la naturaleza misma del oficio. Luego, mi trabajo como directora coral es oír niños cantando. Y sobre lo que oigo, hacer correcciones, hacer reflexiones, dar instrucciones. Resulta que en esta situación todo se ha cambiado. Entonces hemos hecho como tres líneas distintas de trabajo. Al comienzo retomamos el repertorio que estábamos preparando para Semana Santa, reforzamos algunas cosas y en un determinado momento lo dejé descansar porque hay un momento en el montaje que pasadas las notas, el aprendizaje, las notas y el texto y todo eso, realmente lo que hay que hacer es en común, es cómo sonamos juntos, y eso sí no se puede hacer virtualmente. Entonces la dejé descansar. Luego empezaron entonces a surgir como la idea de hacer estos videos de coro virtual, que ha sido, tomemos una obra nueva o conocida y vamos a trabajarla. Entonces esto ha dado un resultado que yo nunca me imaginé, que es un nivel de apropiación personal de su rol dentro del coro. Hay un repertorio que los niños nunca habían abordado, que es lo que se llama el American Traditional o el Negro Spiritual, se llamaba eso en una época. Y dije yo creo que voy a empezar a buscar ese tipo de repertorio porque tiene una ventaja para trabajar en este momento. Es un repertorio más ligero, es un repertorio muy alegre, que es importantísimo, es un repertorio de alabanza y es un repertorio que está muy unido a la liberación de la esclavitud y del pueblo judío, tiene mucho esa tradición, entonces también es muy pertinente, ¿no? Como estamos encerrados, Señor, y tú nos sacas, ¿no? Nos liberas. Entonces, porque mi Dios siempre va llevando de la mano, empecé a encontrar el repertorio y estamos trabajando sobre eso. Y la Federación de Puer y Cantores, que es una federación pontificia que reúne a los coros de catedral y a los coros con función litúrgica en diferentes contextos, está haciendo un video virtual, organizando un video virtual con una obra de un compositor inglés que se llama Thomas Tallis, para todos los niños de las diferentes federaciones de puer y cantores. Yo creo que esto van a ser miles de niños cantando. Entonces ya empezamos a trabajar esa obra y a cantarla con niños. Y ya, bueno, en fin, eso ha sido como lo que estamos haciendo. Es como que surgen muchas cosas distintas.
Normalmente uno termina las entrevistas diciendo, bueno, ¿y cuándo es el próximo concierto? ¿A dónde vamos? Ahora, ¿cuándo es el próximo video? ¿Y por dónde lo vemos?
¿Cuándo es el próximo video? Como te digo, hay tres cosas andando. El video con Pascal Marceau, que pienso que hay que esperar a que Pascal se vuelva a retomar el órgano porque está en sus vacaciones de verano en Francia. El video de la Luis Ángel Arango, que es un proyecto que está empezando a andar. El de los Puer y Cantores Internacional, que también los niños del mundo están trabajando. Hay uno que saldrá seguramente pronto, que es un video de los Puer y Cantores Latinoamérica, en el que participaron cuatro niñas de la escuela, porque no me pidieron solamente un pequeño grupo, entonces escogí a las que son fundadoras, las que llevan desde el comienzo. Y la próxima semana va a salir un video que se llama Ensayo en Casa, que es una muestra de lo que hacemos con testimonios de las familias, con testimonios de los niños, en que yo voy a contar un poco cómo funciona, cómo se hace un ensayo de la Escola Cantorum cuando estamos en la casa.
La música, los coros, también trabajando ahora desde la virtualidad. Bueno, y hablando de música, nos vamos con nuestros invitados especiales y su tema que le cantan a la Virgen María.
Bueno, sigamos con nuestro invitado musical, el grupo Manuel, y su canción Duerme María.
En un hogar hay una gran fiesta. Pues una niña ha nacido hoy, hija de padres ancianos, tiene a todos sorprendidos, hermosa niña. No saben imaginar lo que habrá en su vida, cuál será su gran quimera. Duerme, María, duerme. Serás bella doncella de quien hablaron los profetas, y ya verás cómo te ama tu Dios con especial predilección. Aún no caminas, pues eres pequeña. dentro de tu seno. ¿A quién te dio hoy la vida? Duerme, María. Duerme. Lleves en tu seno morirá, pero resucitará. No digo más, pues eres pequeña. Lo mejor será que duermas, mañana ya verás lo que Dios te dará por ser siempre así pequeña.
Y otra noticia que les tenemos hoy aquí en el noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá es que el periódico El Catolicismo, www.elcatolicismo.com.co, que forma parte del sistema informativo de la Arquidiócesis de Bogotá, pues cambió de imagen, está estrenando una nueva plataforma en Drupal y es un diseño más moderno, actual, fácil de navegar. Estamos estrenando el nuevo catolicismo digital. Para esto, Johan Mendoza, también integrante de la Oficina de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Bogotá, nos cuenta al respecto. Adelante, Johan.
Así es, Doris. La Arquidiócesis de Bogotá le sigue apostando al sexto continente, actualmente con el periódico digital elcatolicismo.com.co, que está construido con un sistema de gestión de contenidos bajo la plataforma Drupal. Modular, multipropósito y configurable que permite publicar todos los contenidos de multimedia de manera rápida y veloz. En esta nueva versión del catolicismo en ambiente digital se proyecta con una presentación más atractiva, más moderna. Su diseño en Drupal es especialmente idóneo para construir y gestionar comunidades en Internet, también por su adaptabilidad en dispositivos móviles. Recordemos que el periódico El Catolicismo Digital nació en el año 2001 bajo la dirección del padre Enrique Castillo Corrales. Ha tenido 4 diferentes diseños y presentaciones y mantiene algunas secciones de origen como el editorial, noticias locales, nacionales, el invitado especial, opinión, entre otras. El catolicismo es el decano de la prensa en Colombia y fue fundado por el arzobispo Manuel José Mosquera en 1849, época histórica donde nacieron muchos diarios en la ciudad de Bogotá. Aunque el catolicismo ya no es impreso, es el único que circula en la actualidad de manera virtual. El periódico El Catolicismo Digital tiene como misión llevar los valores del Evangelio. Es un medio de formación e información en el que se registran los hechos de actualidad del ámbito religioso, social y político. La cordial invitación es que ingresen al nuestro portal www.elcatolicismo.com.co.
Johan, vamos a visitar este periódico que nos trae muchas noticias, no solamente de la iglesia, como usted lo dice, sino a nivel social y político. Y bueno, antes de despedirme, los voy a dejar con una invitación muy especial, ya que el próximo sábado 8 de agosto, de 4 a 6 de la tarde, vamos a encontrarnos. Tenemos un encuentro muy especial, un encuentro arquidiocesano por nuestro canal oficial de YouTube También será transmitido por Cristovisión, quien se enlazará pues en esta transmisión. Y es un encuentro con nuestro pastor, con el arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, Monseñor Luis José Rueda Aparicio. Tendremos un programa muy variado para que toda la familia se pueda conectar de 4 a 6 de la tarde este próximo sábado 8 de agosto. Bueno, los dejo entonces con esta invitación con Monseñor Pedro Salamanca, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Bogotá. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y que acaben de tener todos un feliz y bendecido sábado.
Muy queridos fieles de la Arquidiócesis de Bogotá y habitantes de esta gran ciudad, me dirijo a ustedes para invitarlos al encuentro arquidiocesano anual. Este año tiene un motivo muy especial. Queremos darle una calurosa bienvenida a nuestro nuevo pastor, al señor arzobispo Luis José Rueda Aparicio. Como ustedes saben, la posesión del señor arzobispo hubo que hacerla a puerta cerrada por diferentes razones. Pero queremos, de un modo virtual, que muchos de los feligreses de la arquidiócesis y de los habitantes de esta ciudad podamos acoger al señor arzobispo, presentarle la iglesia que el Señor le confía, presentarlo a él, y que él como nuevo pastor nos diga también por dónde piensa continuar el camino que ha venido recorriendo nuestra arquidiócesis de Bogotá. Invitamos entonces a todos, a los animadores de evangelización y en primerísimo lugar a los sacerdotes de la arquidiócesis. Pero no solo a los animadores de la evangelización, a todos los católicos, a las familias, a los niños, a los jóvenes. Queremos que todos estemos presentes para manifestar que nuestra iglesia está viva, que en medio de esta crisis que está viviendo la humanidad, nuestro país y la ciudad, nuestra iglesia está viva y quiere continuar sembrando la buena noticia del Evangelio y con ella trayendo esperanza y amor, esperanza y solidaridad que nuestro mundo tanto necesita hoy. La cita es entonces el 8 de agosto, sábado, a las 4 de la tarde, por el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Bogotá. Y de pronto por otros medios que se quieran todavía sumar. Los esperamos, será un día de fiesta, queremos hacer una transmisión muy ágil y muy dinámica para que todos le brindemos una calurosa acogida a nuestro nuevo pastor. Y no olvidemos, el ritmo lo pone Dios.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.